Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, qué clase frío allí.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Kansas City, Missouri.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Buenas noches, Lacayo.
¿Cómo se encuentra usted,
Guajiro? Un placer estar aquí. ¿Cómo estamos hoy? Es un día famoso en Cuba.
Yo no digo la fecha.
¿No?
La gente,
bueno,
en Cuba sabe qué día.
Guarda todo para luego, así que yo voy a presentar a Rafael.
Ok.
Después de estar tantos años, 5 o 6 años, como pasan los años, Rafael, ¿verdad? Cuando te vi la primera vez, ¿de dónde habrá salido este señor? Yo te había ido a mencionar a ti, ¿no?
Sí.
Por ciertas cosas.
¿Ah, sí?
Por el parque de ahí, de donde hicieron la pista que estaba en la 20 y eso se llamaba, ya se me olvida el nombre del parque, pero bueno. Ahí estaba Afonsito Rodríguez con la Academia, Jaquín Moreno y Vicente López.
El Curtis Park se llama.
El Curtis Park, exactamente. El Curtis. Pero no te había conocido, pero cuando entraste aquí, yo le dije a la Ademio, como chiste, ¿no? Hey, ese abogado, ¿de dónde salió? ¿Va a trabajar aquí? Porque venías con esas, tú sabes, con esas etiquetas que tú te pones. Pero hoy viniste con una etiqueta que mete miedo. La corbata esa, de todas maneras, si tú hablas con el señor de la Roja, que no se me olvidó el nombre también, y yo le digo que cambie de idea y que tú le mandes ese que trae. Porque, óyame, señores, se la comió con la corbata. Un saco de gris, con rayita tipo antiguo, que se usaban los artistas famosos. Y no, pero hoy en día son modernos. Lo que pasa es que cuando aquellos valían 20 pesos, ahora valen 500 cualquier cosa. Y entonces las mangas de la camisa. Por el lado derecho no te veo nada. Ah, tú quieres enseñarme el reloj de las Olimpiadas, ¿no?
No, que hay Olimpiadas.
¿Sí?
¿No? ¿Estás buscando por el lado derecho? Tú dices que... Creo que está buscando, que si tiene monograma la camisa.
RC.
Sí.
No, Rafael García.
No, RC no.
¿No?
No, no, pues.
No es así, pero.
Gente.
En Fomento no había esa vestimenta. Dime la verdad.
No, chico, en Fomento la gente se vestía muy bien. ¿Sí? En Alabama, todas esas son a Willy Miranda. Todas esas son ahí, la gente se vestía muy bien.
Lo que sí sé es que en Fomento, esa parte ahí de Cienfuegos y Fomento, esa parte de ahí de. ¿Cómo se llama? Donde nació en Caibarien, en Agapito,
es
que
norte.
Fui una vez. Oye, qué mujeres más lindas esas cubanas. Increíble.
Ese es el norte.
No.
Ese es el norte de la villa.
Salí temblando de allí.
Ese es el norte, Caibarien es el norte de las villas. Están al norte, que hay nieve en Caibarien.
Pero, Rafael, sinceramente...
No hay más nieve. Tú sabes, los cangrejos allí caminan sobre la nieve.
Pero hablando en plata, ya hablando serio, Guajiro, un poquito... me di cuenta que a ti te gustaba vestir y mucha gente no le gusta. Después me di cuenta que a la calle no le gusta vestir. Una camisa la trae todos los días, la misma camisa.
No, así es.
Seis días.
Pepe se viste deportivamente.
Y ahora tiene eso. Dos pares de zapatos. Compró dos porque tenía un zapato amarillo que lo usó como 50 años. Lo trajo de Costa Rica cuando tenía 14 años.
Ay,
ok, vamos a hablar de béisbol.
Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quería decirle tres cositas. Tenemos página oficial en Facebook. Y si nos quieren buscar y leer los titulares... Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Repito, en Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. También puede buscar todo lo que escribimos en Facebook, en Al Duro. También lo traspasamos a martinoticias.com en Facebook y a Twitter en martinoticias.com. Recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada, por si acaso se pierden los disparates del Guajiro Peña, para que los puedan escuchar otra vez. Ahora sí, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
¡Música! las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El derecho de los Nacionales de Washington, Steven Strasburg, sí señor, extendió su contrato con el equipo un año más. Estará ganando casi 4 millones de dólares y no tiene que firmar hasta después de la campaña 2014. Tiene 25 años de edad, se perdió una temporada y media después de la famosa operación Tommy John el año antepasado. Y en la campaña 2013 ganó solo 8, perdió 9, con efectividad de 3 carreras limpias en 30 aperturas. Y se dice en Washington que va a ser el tercer abridor en la rotación de pitcheo, porque su compañero, el zurdo cubano-americano Gio González, va a ser el segundo abridor en la rotación de los Nacionales de Washington. Pero es demasiado temprano todavía para estar hablando de la rotación de pitcheo.
Bueno, este muchacho cuando estaba en el colegio tuvo una operación igual y se lastimó y le dieron una bonificación. Bueno, ahora el dinero que le están dando no es nada del otro mundo. Vaya, por lo que se da hoy en día. Sí. Ellos han hecho tanta propaganda con él y el center field que yo nunca había visto. Parece que en Washington nunca ha habido pelotero. Porque le han dado una propaganda, pichando malísimo. Sí. Le daba una propaganda, no, pichó bien, ponchó 11.
Bueno, sí. Le quemaron el brazo.
¿Eh? Sí. Oye, por cierto, el que firmó un contrato ya fue Dayan Biciedo. Dayan Biciedo evitó ir al
arbitraje.
Arbitraje, le pagaron $2,800,000 por un año. Sí, vaya, para decirle a Alex Rodríguez ya que su socio ya en Remedio entró en el billete, pero de frente. ¿Okay? Y para un año yo creo que está bien, porque esto es lo que han hecho ellos, en vez de hacer un contrato a largo plazo o ir a arbitraje, que sabía cómo iba a salir, él pactó por ese dinero, casi 3 millones de dólares.
¿Ya oíste eso, Alex Rodríguez de Remedios? Sí, tu socio, Dayan Biciedo. Firmó un contrato, estará ganando casi 3 millones.
Casi 3 millones. Con 24 años no está mal, ¿sabes?
No.
¿Okay? Y es muy probable que él progrese y pueda, el año que viene, hacer una mejor cosa, o sea, tener un mejor contrato. Yo creo que hizo bien y no firmaron contrato a largo plazo porque ellos hubieran querido reducirle, darle 3 o 4 millones por 3 años, una cosa así. Que ahora 2.8, que se faje por los palos y a lo mejor el año que viene se pone en órbita.
Muchacho Biciedo, que allá de Remedio, cerca de por allá, bastante cerca de Fomento. Esa parte por ahí había una época en Cuba que dice, pero todos los peloteros salen de aquí, de esta parte.
De ahí fue donde descubrieron a José de la Caridad Méndez. Sí, era de Cárdenas, pero estaba jugando en Remedio. Eso es poco conocido. Era pelotero en un equipo en Remedio. Y entonces fueron a buscar otro pitcher. Fueron a buscar otro pitcher allí que se llamaba el Gran Sagua o algo por el estilo, un tipo de Sagua la Grande. Y entonces el pitcher parece que no impresionó al que vino a buscarlo, pero él estaba jugando shortstop, José de la Caridad Méndez, y el tipo iba para atrás y dijo: mire, chico, el pitcher ese no es nada del otro mundo, pero ahí hay un shortstop que tiene un brazo que luego hay que ponerlo a pichar, porque
podía pichar también.
El tipo lo que tiene es un rifle. Y entonces
en la calle, tú se recuerdas que tú mencionaste algo de Biciedo. Biciedo tuvo un problema, que eso cuando se le hace un pelotero, eso el único en la historia. Yo estaba leyendo el Sport Illustrated algo de Stan Musial, ha sido el único Stan Musial y el Bambino que han cambiado de posición de pitcher a outfielder. ¿Qué pasó con Stan Musial? Chocó con la pared jugando unas prácticas y se lastimó el hombro. Y entonces lo iban a botar. Y un coche ahí, lo dicen que era tan humilde como fue siempre él, y le dijo, viviendo como carbonero, era su familia de ahí, de Aurora, no sé.
Pues. Sí, bueno, carbonero, explicar, era trabajaba en una mina de carbón. ¿No? Sí, en esa zona, en Pensilvania. Él trabajaba en una mina de carbón.
La mina de carbón. Y entonces cuando mandaron, lo iban a botar ya, y un coche, por decir, te doy un chance, porque fíjate que en las prácticas, cuando batean las prácticas, le da, muchacho, ¿para qué fue aquello? Y el Bambino, dicen que si el Bambino se hubiera quedado como piche, hubiera sido tan grande como fue. No sé, caballero.
Bueno, el récord que tiene como pitcher es buenísimo, ¿sabes?
Ojo, el récord que tiene mete miedo.
Mete miedo.
Dos ceros y seis cogeros sin pichar nada.
Hubiera podido ir quizás al Salón de la Fama como pitcher. Hay una cosa con Stan Musial, que debido al dolor ese que tenía, él empezó a batear en una forma rara. Se paraba extraño. Y la gente pensaba, el tipo ese, al principio decía, ¿cómo le va a dar la pelota así? Bueno, en esa forma fue que hizo lo que hizo.
Tú sabes que en Cuba fue un tipo que lo estaba imitando, le llamaban Meneito.
Meneito.
Esta música avanzaba con los pies juntos y movía.
Sí.
Ahora, cuando yo jugué con los Cardenales, yo decía, cobran 50 centavos en una vitrola para ponerte las cosas que tú quieras ver y apriete el botón, está música. Pues, no podía creer el bate que usó él en el 58. Yo no podía creerlo, que la bola daba más o menos. Jugó con ese bate todo el año, por eso está en la vitrina esa.
Sí.
Como cosa especial de él, y hay una réplica para el Hall de la Fama. Y entonces yo me puse a mirar y estaba hablando yo con Cheo Cruz, que era un outfield de nosotros.
Sí.
Dice, Peña, pero tú estás mirando que son cicatrices lo que tiene, le digo el portador, son cicatrices lo que tiene el bate, pegadito más o menos. ¿Cómo lo va a romper? Por hacer esa barbaridad que hizo, sin usar ningún producto. Digo, yo no sé si habría en esa época, no, en los 50, no existía nada. No. Pero bueno.
Bueno, hablando de los Medias Blancas de Chicago, se podría dar, y yo creo que se va a dar en algún momento dado, quizás no en abril o mayo, que tres peloteros cubanos en forma consecutiva vengan a batear para el mismo club, lo cual sería, yo creo que sería la primera vez en el béisbol de las Grandes Ligas, porque tienen a José Pitu Abreu, que firmó un contrato con ellos el año pasado, Alexei Ramírez y Dayan Viciedo.
Sí.
Tenemos que pensar que Alexei Ramírez va a ser el sexto o séptimo bate del equipo. Pitu Abreu, por lo menos quinto bate, y pueden poner también a Dayan Viciedo como sexto. Podría ser quinto, sexto y séptimo bate de los Medias Blancas de Chicago, o bien tercero, cuarto, quinto, dependiendo de cómo...
Bueno, el Chicago tuvo a Meñoso, pero no había estado Carrasquel y había un pitch de Luis Alomar, pero sí. No, pero en Minnesota tuvo cuatro.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo.
¿Quiénes fueron?
Y en la Serie Mundial también hubo cuatro.
¿Quiénes fueron?
Sí, pero, pero había pitchers.
Jugaron. Tenía a Valdespino, Versalles, Tony Oliva y otro.
¿Pero al mismo tiempo los cuatro jugando?
Sí. Jugando,
sí.
Bueno,
entonces,
y en la Serie Mundial, cuatro en la Serie.
Ese año fueron
en la Serie Mundial,
había
cuatro. Porque había Camilo.
Sí.
Era el otro, es el cuarto.
Sí, es el cuarto, pero por eso que uno era pitcher.
Eso fue en el 65, ¿no?
Cuenta.
No, y cuando eso... Bueno, y bateaba también.
Ya ves, pues.
Pero Chicago, oye,
era Cayo, americana.
Chicago nunca había tenido, pero tuvo a Meñoso, Carrasquel y otros peloteros latinos. No me acuerdo, había otro, pero no eran cubanos. Es como el caso de lo que yo dije el otro día, los tres cubanos discutiendo el novato del año. No sí. Había existido, jamás había existido. Eso
no,
sí no existió.
No existió nunca. Sí. Bueno, no porque estaba la talanquera trancada. No entraba
sí,
nadie.
Sí, claro.
El ganado lo tenían allí. Cuando se soltó para acá empezaron a venir gente buena.
Y hablando, dime si es cierto. ¿Es cierto que Tony Oliva es el único que ha bateado 218 hits como novato? Hoy no. Me lo discutió un tipo y me tuve que quedar callado porque no estoy seguro. No.
Está el japonés Ichiro Suzuki, que fue novato del año y rompió un récord de hits por novato del año. Sí.
Y a Suzuki lo ponen como novato, habiendo jugado 8 años
en las Grandes Ligas.
Igual que los que jugaron en Cuba todo ese tiempo. Entonces, son una liga menor.
Pero yo sé que Oliva, yo no lo discutí al tipo, dice, yo estoy seguro que batió 218 guajiro. Y hoy, por causa de ese señor que vive La Habana, en Guira de Melena, el guajiro tiene todos los guantes de oro que sucedieron en el año 13, porque estamos en el 14 ya, no te olvides de la calle.
Sí, no me digas.
Ok.
Bueno, Guajiro Peña, dos cositas. No voy a esperar a que venga la sección de los Sultanes del Swing. Hablamos ya también. Tenía una noticia de los Marlins. Los Marlins han invitado, además del roster de 40 peloteros, o sea, la planilla entera, los Marlins han invitado a un total de 22 peloteros que no están en planilla a los campos de entrenamiento del equipo que comienzan el 16 de febrero en Júpiter, Florida. Entre los invitados, un pitcher derecho que el Guajiro Peña conoce bien, Kevin Slowey, que también espera, de alguna manera u otra, ganarse un cupo con el equipo, pero el año pasado Slowey tuvo efectividad de 4.11. En 22 juegos, el año pasado ganó 3, perdió 6. También Jesús Sánchez, que tiene promedio de carrera de 23-34.
Espera que me voy.
Estará compitiendo por ganarse un cupo Juan Díaz y los outfielders Matt Engel y Joe Benson. Así que recuerden que febrero o marzo es cuando todo el mundo arranca parejo en los campos de entrenamiento y después de ahí ya las cosas van cambiando drásticamente.
Sí, bueno, por cierto.
Perdón, Rafael,
sí.
Pero los Marlins tienen posibilidad de sacar un fantasma como sacaron a José Fernández, pitcher. No estaba ni en los planes.
Eso ocurre una vez en la vida.
En clase A, señor.
No, eso ocurre.
Y mira lo que sucedió.
Le sucedió dos veces a los Marlins. Uno fue con Trey Willis y la otra fue José Fernández. Esperemos que José Fernández, que me lo dice más inteligente que Don Trey, pueda mantenerse. Y no como Don Trey, que se quemó. Ahora vamos a volver otra vez a tratar de usarlo. Por cierto, el que otro que firmó fue César Isturiz. Firmó con los Astros de Houston. Ya Isturiz está durito ya, tú sabes. Tiene 33 años. Lleva 13 temporadas los Isturiz estos, que son unos guantes tremendos, ¿no?
Guajiro, 242 hits, perdón, Rafael, que les acaba de aparecer. Y Ichiro Suzuki, en el 2001, estableció un récord de novatos con 242 imparables.
Sí, bueno, yo pensaba que no era novato después de haber jugado 8
años. Y fue
años.
Líder de la liga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
veces. Que había de 80 años. ¿Cuánto? 267 algo.
Sí, rompió el récord de George Sisler, el padre de Dick Sisler. Pero lo rompió para un campeonato de 162 juegos. Porque cuando...
Ellos eran 148.
154.
Ya habían subido a 44.
Sí, 154. Y cuando Ichiro Suzuki tenía 154 juegos, todavía no había roto el...
Ahí tiene.
No
es
tenía.
Una noticia buena.
No había...
Estamos oyendo. No es lo mismo con guitarra que con violín.
Exactamente. Bueno, lo rompió. Llegó a los hits de George Sisler después que pasó los 154 juegos.
Tú sabes que ese mismo Suzuki, 3 años más tarde, colectó 262 hits en un año. ¿Tú sabes?
Sí, sí, sí. Es una cosa de loco.
No, pero tú sabes que el japonesito tiene los planes y mencionaron que pudiera ser que perdiera el puesto por Soriano y declaró: a mí no me quita el puesto mío nadie. Eso fue New York Times. Otra cosa, en un juego de estrella, el único que ha bateado un jonrón dentro del terreno se llama Suzuki. Qué cosa más grande, ¿verdad?
Uh-huh. Correcto. Y ese fue un regalo. Así que sí. Eso me extraña, pero ¿tú te acuerdas de ese partido? Sí. Que terminó empatado, a propósito.
Terminó empatado.
Bueno, vamos ahora con la sección de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Con la musiquita de Dire Straits y el super exitazo de 1979, los sultanes del swing, nos vamos a los peloteros cubanos en las ligas invernales. Anoche los Navegantes de Magallanes derrotaron 6-2 a los Tiburones. Y en ese partido el cubano Adonis García fue el jugador más destacado de la ofensiva de los Navegantes. Se fue de 4-2 con 3 carreras impulsadas, incluyendo un doblete para darle la victoria a su equipo. Mientras tanto, en la Liga Dominicana, los Tigres derrotaron a los visitantes Gigantes 4-1 en el Estadio Quisqueya, con bateo oportuno del antesalista, oye esto, Emilio Bonifacio, quien remolcó 2 carreras. Mientras tanto, el picheo del cubano Francisley Bueno, que tiró 5 entradas completas, 7 hits, solamente una carrera para acreditarse la victoria en la Liga Dominicana. Esas fueron las 2 mejores actuaciones de los peloteros cubanos en las ligas invernales.
¿Y el Bueno no fue que se llevó el pitch de la temporada regular? ¿O fue la de una semana más valioso?
Una semana más valioso. Sí. Y Guajiro, ¿te acuerdas del japonés ese, Tanaka, el pelotero japonés, que lo hemos mencionado varias veces aquí?
El pitcher, sí.
Sí, el pitcher. Sí. Tu socio, Tanaka. Sí. Tú sabes que estuvo por aquí.
Tanakita. ¿Estuvo aquí en Radio
Martín? Estuvo por aquí en Estados Unidos. Tú sabes que me escribieron... José Martínez me mandó una nota diciendo...
Yo pensaba que era el tipo, pero no, que era el macho del edificio, el coreano, y pensé que era Tanaka, cuando lo vi afuera.
Tú sabes que varios equipos están interesados en él. Así que él es agente libre y vino a hacerse unas pruebas médicas. supongo que está en esa onda de que tú sabes que cuando un equipo te quiere firmar, no les vale el examen físico que tú te has hecho con otro equipo. Ellos quieren que tú te hagas uno con cada club.
Sí.
Así que vamos
hace,
a ver.
Cada uno te hace 10 radiografías y cuando termina tiene, parece que el pollo a la Kif está completamente lumínico. De tanta fíjate radiación que te han medido.
Del señor Cache. Dijo una cosa, que están interesados cuatro equipos, saltaron, Texas saltó primero y ellos segundo, pero ahora decían que se tenían que reunir, creo que es hasta el día 14, mañana, para firmar.
¿A quién?
A Nakataka ese. ¿Oíste?
No, Guajiro Peña, no es así.
Y entonces, el problema no es ese. ¿Tú sabes lo que dijo? Que él no había visto, es un atrevido, en el mercado, ningún piche. Tú sabes que está el zurdo fenómeno de los Dodgers que tiene no sé cuánto y no sé qué mucho. Ningún pitcher le interesa que tengan condiciones para ser el quinto pitcher abridor en Grandes Ligas. Y entonces mencionó el periodista y que dice, estoy buscando un brazo de lujo para mi quinto abridor. Así que debe ser japonés. Pero tiene que soltar la billetera. Bueno, ahora tienen dinero, Rafael, lo que dijiste fue cierto. Adivinaste, ¿verdad?
Okay,
yo... El lujo no tienen que pagarlo.
Yo no adiviné nada. Yo lo que digo es porque lo sé. ¿Tú crees que yo tiro la cosa?
Chico, ¿por qué?
No, porque yo estudio.
¿Tú vas a hablar de eso luego?
No, yo estudio. ¿Tú dices lo de quién? ¿Tú estás hablando de los Yankees?
Sí, bueno, de los 27 millones.
Bueno,
de...
tienen que pagar 25 millones menos. Eso no quiere decir que no tengan que pagar luz, ¿sabes yo? Sino si se gastan los dinero, tienen que pagarlo igual.
Bueno, si firman japonés, yo no sé.
Tanaka, imagínate.
Una cosa sí es cierta, le han hecho un tremendo favor a los Yankees de Nueva York, le acaba de regalar el béisbol de las Grandes Ligas $25 millones, que no van a tener que pagarle a Alex Rodríguez por violar la ley del antidopaje del béisbol de las Grandes Ligas. Así que vamos a ver.
Boxer le llamó a ¿cómo se llama?
Cashman.
No, el otro, el dueño,
Hank Steinbrenner.
Hank Steinbrenner. Y le dijo, Happy New Year. ¿Qué tiene para mí? Hice un regalo de año nuevo.
¿Tú te imaginas?
Va a ahorrar $25 millones.
La suerte que tienen los Yankees. Nosotros siempre aquí, bueno, nosotros porque Guajiro y yo, Rafael no, pero Guajiro y yo sí hemos dicho que los Yankees es el equipo del gobierno. ¿Sí
no? Yo lo que pienso de los Yankees, la forma que yo he visto como tratan de ganar, los récords indican eso. Ahora, todo el mundo criticaba al viejo que se murió, a George Steinbrenner. No. Él hacía cosas por su propio negocio. Un negociante grandísimo, multimillonario, de barcos y cosas.
No lo criticaban por eso, lo criticaban porque era insoportable el viejo.
Sí,
ese.
Pero yo tuve, a mí, para buscar, él sabía que iba a ganar millones vendiendo hasta jardón en el estadio ya, ese.
Mira, a mí me tocó estar en el Comité Olímpico de Estados Unidos al mismo tiempo que Steinbrenner.
Él era miembro de eso, ¿no? Él donaba dinero.
No, fue vicepresidente.
Sí.
Y déjame decirte que la gente, dijeron varias veces, o sea, lo dijeron ahí delante de todo el mundo, que no le iba a invitar a ninguna reunión. Porque el tipo era, como tú dices, la bomba atómica.
La bomba atómica.
Tipo desagradable, completo.
Peña le tiró una toalla y me botó. Una sí. Toalla llena de agua a la cabeza.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Venda me la mano. Somos solo pueblo. soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Wait, again.
Bueno, después seguimos el cuento de ese Guajiro. Déjame hablar un poquitico de basquetbol ahora. Ayer hubo tres juegos nada más en la NBA. En el primero de ellos, los Grizzlies de Memphis le ganaron 108-101 al equipo de los Halcones de Atlanta. Por los Grizzlies, Conley anotó 21 puntos, Randall 12 rebotes y Conley también fue el mejor en asistencia con 13 asistencias. Más impresionante las 13 asistencias que los 21 puntos. Millsap anotó 21 puntos por los Halcones, pero perdieron el juego. También Millsap hizo 6 asistencias, fue el mejor jugador de los perdedores, los Halcones de Atlanta. Los Halcones, por cierto, tienen 20-18, están en segundo lugar en la división este de la Conferencia del Este. En primer lugar está el Miami Heat. Y 124-180, 44 puntos de ventaja. Le ganaron los Reyes de Sacramento a los Cavaliers de Cleveland. Dos equipos con un récord casi igual, malos los dos. Los Cavaliers tienen 13 ganados y 24 perdidos después de esta derrota. Y los Reyes de Sacramento tienen 13 ganados y 22 perdidos después de esta victoria. Por los Reyes de Sacramento, Thomas, el mejor jugador, con 26 puntos y 6 asistencias, mientras que Thompson tomó 16 rebotes. Por los Cavaliers, mal 14 puntos, Berajón, el brasileño, tomó 7 rebotes y además hizo 6 asistencias. Y por último, las Espuelas de San Antonio, con uno de los mejores récords de la liga, tiene 28 ganados, 29 ganados con el de anoche y solamente 8 perdidos. Le ganó 104-86 a los Timberwolves de Minnesota. Por la Espuela de San Antonio, Leonard fue el mejor anotando con solamente 17 puntos, pero fue el mejor. Tim Duncan, 8 rebotes, y Tony Parker, el armador del equipo, hizo 10 asistencias. Por los Timberwolves, Petkovic, 22 puntos, Kevin Love tomó 7 rebotes, y Ricky Rubio, el armador español, hizo 8 asistencias. Hoy va a haber 7 juegos en la NBA, solamente hay uno andando hasta este momento. Los Raptors de Toronto le están ganando 35-24 a los Bucks de Milwaukee. Eso es cuando falta solamente medio minuto para terminar el primer periodo. Después los Soles de Phoenix visitan a los Knicks de Nueva York, ahí en el Madison Square Garden. Los Rockets de Houston viajan a Boston, al Tea Garden, a jugar contra los Celtics. El equipo de los Wizards de Washington va a Chicago a verle la cara a los Bulls de Chicago. Las Espuelas de San Antonio van hacia el sur y van a jugar contra los Pelícanos ahí en la casa de los Pelícanos, en la arena de New Orleans. El equipo de el Magic de Orlando se va a Dallas a jugar contra los Mavericks. Y finalmente los Nuggets de Denver siguen en el oeste jugando contra el Jazz de Utah, en la casa del Jazz de Utah, que se llama Energy Solutions Arena, la arena de las soluciones energéticas. Así se llama el estadio ese, créalo o no lo crea. Eso es lo que tenemos, Pepe.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Entonces, ahora le voy a preguntar al productor si vamos a pasar con la sección del único y siempre bien ponderado Orlando El Guajiro Peña.
La pelota va y va. Un honrón, el miñoso señores, que la bola botó.
Soy guajiro, wow, wow. Soy guajiro, yo sé que soy. Soy guajiro, soy guajiro.
Bueno, después que termine el segmento, antes que Rafael, quiero que me dé Rafael un minuto para preguntarte algo técnico del contrato de Alex Rodríguez, lo que le están dando y que por ahí él está demandando. Pero esto es más interesante. La Liga Americana y la Liga Nacional escogieron los mejores guantes y de todo el mundo que yo vi jugar Voy a mencionar esto porque yo le llamé, ese es el espíritu de Bruce Robinson en tercera. Pero vamos a mencionar primeramente a la Liga Americana. El pitcher de los Azulejos, aquel famoso que le ganó al cubano el Sayón hace 2 años, fue un desastre como pitcher este año con el Toronto. Le dieron el guante de oro. Yo no sabía que era tan fildeador. Y Salvador Pérez, de los Kansas City, le dieron como relevo el pitcher. Y la primera base cubano, que lo descubrió como cubano, porque como tiene un nombre, Eric no, porque el nieto mío se llama Eric, hay muchos cubanos, pero Hoffman, de los Kansas City, el cubano, se llevó excelente su fildeo en primera base. Bueno, la segunda base, Dustin Pedroia de Boston, se lo llevó. No sé si será cierto eso, pero bueno. Tú estabas en un club ganador, él es buen pelotero, y decidió quedarse ahí con el campeón. Y ahí viene el señor que le dije, tercera base, Manny Machado de los Orioles. Señores, qué clase de fenómeno en tercera. Hay una jugada de Iglesia con el Detroit que hizo una jugada fantástica con el Papi, y la que hizo él detrás de la tercera, un bound que era imposible, yo no sé cómo le dio por tirar y sacó en primera base, un trueno. El señor Machado. Hardy, el shortstop de los Orioles. Jugó el playoff que parecía que era cuando perdieron con los Yankees, él fue el mejor pelotero de todos los peloteros que jugaron ese playoff. Y Adam Jones, el maestro en este momento. Anoche pasaron una de las cosas que yo no había visto. De todos los centerfielders, todos los rightfield y los leftfield. Y Jones quedó cuarto. Pusieron al fenómeno del equipo de los Angelinos. Así que Adam Jones quedó cuarto. Y como designado, Shane Victorino, no sé, un designado, llevándose un guante de oro. Yo quiero que me digan eso. Porque si él es designado, no juega. Y aquí ponen designado. No sé si es una equivocación, pero bueno, jugó mucho. Y cuando había que jugar designado, y creo que metió un jonrón a no sé quién para ganar con las bases llenas. Esos son los escopeteros de guantes. Ahora la Liga Nacional, Adam Wainwright de los Cardenales, pitcher, tremendo fildeador. No como Maddux, no como Jim, ¿cómo se llama el de Minnesota, Rafael? El que se llevó 18 guantes también. Jim Cap. Un fenómeno. un fenómeno. Y el queche que está acostumbrado ya, al día que no se lo lleve, lleva 6 o 7. Yadier Molina, puertorriqueño de los Cardenales. Y Paul Goldschmidt, de los Diamondbacks de Arizona, como primera base. Tuvo un año fantástico. Y segunda base, Braden Phillips de los Rojos. O ese otro que se las trae. Creo que firmó un contratico con varios millones también. Este es cubano. Lo descubrió al final. Porque como está tan lejos allá en Colorado, ni en televisión los ponen. Nolan Arenado, Roque de Colorado, cubano. Y el señor Héctor Anderson Simmons de los Bravos de Atlanta. Bueno, yo no sé si tú tienes que jugar todos los juegos. Y para hacer guante de oro hay que tener cuidado con eso. Y este se las trae. Carlos González, ese es el pelotero niño lindo de la calle. Dominicano, Rocky se llevó el guante.
Ese es venezolano.
Y Carlos Gómez, ese sí se la trae. Carlos Gómez es un fildeador que mete medio en el centerfield. Pero mete miedo. Un poquito monito, ¿no? Pero bueno, así lo pararon. Y jardinero derecho, Gerardo Parra, los Diamos de Arizona. Así que ese es el grupo de los guantes de oro. Señores, no es fácil llevarse un guante de oro donde hay tantas iluminarias. Y yo me pregunto que si
Guajiro, eso es viejo.
A Vipita hubiera jugado regular, había quien se lo quitara, pero no tenía.
No, es verdad. Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia
dice. El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo. mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa,
en Santiago de Chile,
desde Guatemala,
desde Caracas, Venezuela,
desde Bogotá,
desde Praga,
desde Washington,
desde Tel Aviv,
desde Moscú,
desde Buenos Aires,
desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba. Arte independiente. Sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba. Con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. El próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
The name of the game.
En el fútbol internacional, el niño lindo del fútbol europeo, Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, ha ganado. Fue galardonado con el título Balón de Oro FIFA 2014. ¿Qué significa eso? Primero, que es el mejor futbolista del mundo. Y en este caso, la FIFA acertó. Porque sin Ronaldo, primero, Portugal no estaría en el Mundial y el Real Madrid no estuviera en competencia por la Liga Española. Así que más que se lo merece, los 4 goles de Ronaldo pusieron a Portugal en el Mundial de Brasil. ¿Ustedes se imaginan un Mundial en Brasil sin Portugal, la madre patria?
Sí, sí.
Tuvieron que ir a un repechaje, o sea, a una segunda ronda para ver si acertaban. Y luego, por supuesto, el máximo artillero de la Liga Española con el Real Madrid, hasta el Guajiro Peña, que no, hasta hace 3 años no sabía lo que era el fútbol, el balompié. Hoy en día el Guajiro Peña ve una foto de Ronaldo y dice, mira, ese muchacho es un fenómeno. Eso está acabando con el fútbol. Bueno, ahora no, Balón de Oro FIFA.
Yo no sabía, pero en el año 71, pichando para los Orioles, el señor Pelé vino a Baltimore a hablar del fútbol y de ahí, wow, para promover el club que iba a poner en Nueva York. Y el señor Pelé me firmó dedicado a una foto mía,
wow,
el nombre de él, completico, con todos esos apellidos que tiene.
Dos Santos de Nacimiento.
Me robó la foto, el masajista también me tumbó la foto.
¿Tú sabes cómo se llama
después,
Pelé?
5 años después me lo dijo. Te tumbé la foto de Pelé y la sacamos. ¿Tú sabes lo que es eso? Me quedé sin la foto.
Bueno, Guajiro
Pero
Peña.
Hoy hay una noticia de Pelé. ¿La leíste?
Sí,
que
sí,
dice
sí,
que la FIFA se va a pique.
No se
bueno,
va a pique.
Bueno, yo no sé. Bueno,
se va a pique no va a ser en los próximos 10 años.
¿Por qué dice él eso?
Porque todo lo que la FIFA se ha embolsado con todos esos contratos y los mundiales que ha otorgado a países como Qatar y Rusia. Déjame decirte que yo te pude haber encontrado no uno, no dos, sino que 30 mejores opciones que esos dos países para ser sede de un mundial. Pero yo estoy seguro que hay una razón por la cual la FIFA le dio a Qatar, un país que ni siquiera reconoce a Israel. Estoy equivocado, Rafael. Sí, no reconoce a Israel, la existencia de Israel como Estado, ¿sí o no?
Sí, no. Bueno, no es que no la reconozca. Lo único que quiere es que desaparezca.
Okay. Entonces, ¿qué va a pasar si Israel clasifica al Mundial?
Sí, bueno, tiene un problema allí.
Y perdóname si estoy equivocado, pero hasta ahora las mujeres no pueden ir a un evento deportivo en Qatar, aunque se tapen la cabeza.
No. Qatar todavía tiene la ley islámica, que las mujeres son una tienda de campaña. Yo hace años que no voy a Qatar.
Entonces,
pero Qatar, cuando yo fui a Qatar, todavía no había empezado a construir las cosas esas allá, parecía no era un tierrero. Pero eso, lo que pasa es que Qatar es el tamaño de Marianao. ¿ok? Creo que se ve todo el país completo. Y se lo dieron porque no ha ayudado con hubo dinero ahí. Tan es así que el individuo que estaba a cargo de conseguir la sede para Qatar, ¿ok? Que era vicepresidente de la FIFA, lo expulsaron para siempre de la FIFA por corrupción, por coger, por dar, ¿cómo se llama esto? Sobornos a países porque votaban por Qatar, lo cual era materia para eliminar a Qatar, pero no lo hicieron.
No, es que la materia por eliminar a Qatar debería de venir porque ¿cómo tú vas a tener un gobierno que está deseándole el mal a otro país o a otra raza o a otra religión, como es en el caso de Israel? Y número dos, por tratar a la mitad de su población, o sea, las mujeres, como ciudadanos de segunda clase. Yo no me imagino, si Estados Unidos hiciera eso, o cualquier otro país, la FIFA le diría, no, nosotros no te vamos a dar a ti el mundial, primero porque quieres erradicar a un país de la faz de la tierra, y segundo porque tratas a las mujeres como ciudadanos de segunda clase, pero a Qatar sí se lo dan.
Bueno, yo creo que no es cierto que traten a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Eso es demasiado. La tratan mucho peor que eso.
Ya ves, pues. Así es. Bueno, esa fue la sección del fútbol. Recuerden que Ronaldo ha ganado dos veces el Balón de Oro de la FIFA y ensanguchado entre Ronaldo, Leo Messi del Barcelona lo ganó 4 veces, o sea que en los últimos 6 años solamente lo han ganado Ronaldo y Leo Messi, los últimos 6 balones de oro.
No, y de las 4 veces que lo ha ganado Messi, Ronaldo ha quedado segundo 3 veces.
Así es.
Lo cual que eso es una.
Puede jugar ya de nuevo, ¿verdad?
Sí, ya.
Esa es la noticia grande, el otro día oí hablar de eso.
Sí, le dieron el visto bueno. Jugó el sábado contra Atlético Madrid, empataron 0-0 en el Vicente Calderón. Ese empate de 0-0 le conviene al Real Madrid porque ganó 2 puntos, porque claro, el Real Madrid sí ganó, y entre sus dos enemigos empataron, así que ahora se acerca el Real Madrid a la Liga. Regresamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Antes de comenzar con la sección olímpica, dos cartas de Cuba, una de la Peña del Guajiro Peña en Florida, Camagüey. Dice Pepe, saludos a todo el equipo, les deseamos grandes éxitos en este año. Lo crean o no, la carta me llegó hoy, como ustedes se lo merecen por su trabajo tan esmerado. Sigue buscando información de nuestros peloteros para saber qué hacen y dónde están. Los queremos mucho desde la Peña Guajiro Peña en Florida, Camagüey. Rolly, Aníbal Hijo y Carlitos. Y Eric desde Camagüey escribe, el 3 de noviembre del año 2009, el atleta cubano Alexei Bell del equipo Santiago de Cuba conectó 2 cuadrangulares en una misma entrada con las bases llenas, o sea, 2 Grand Slams, impulsando 8 carreras. Esto constituye un récord nacional cubano. Sucedió en el estadio Guillermo Moncada contra el equipo de Camagüey. Buena selección de los atletas escogidos para el Salón de la Fama. Un abrazo, Eric, desde Camagüey.
Ese señor Bell hace 5 años que está dando palo por todas partes. Una increíble. Yo pensé que iba a coger también el rumbo que han cogido las estrellas, pero se ha quedado por ahí. Y otra cosa, a la señora de 80 años, Rafael, ya, que yo no sé si Elizabeth ya le entregó los rayecitos porque están en las manos de la Sedía. Bueno. Cógelo, Rafael.
Bueno, primero que todo decirle, siguiendo un poquitico lo de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que el presidente de la UEFA, que es la Asociación Europea de Fútbol, Michel Platini, dijo que estaba muy decepcionado porque Frank Ribery, así se dice, ¿no?
Sí, así mismo.
Que este lunes quedó tercero en la votación final de Balón de Oro, que ganó Cristiano Ronaldo. O sea, hace que está decepcionado porque no lo ganó el compatriota de él. Él dice que de todas formas que Cristiano Ronaldo es un buen Balón de Oro. Bueno, eso es como dice, está de más que se diga. Pues señor, Platini fue uno de los grandes y él ganó el Balón de Oro en 3 ocasiones, en 1983, en 1984 y en 1985. 3 años seguidos lo ganó Platini jugando para el Juventus y estuvo además compitiendo por el Balón de Oro en otras ocasiones y le dio una cantidad de triunfos al Juventus tremendo y aparte a la selección francesa. La selección francesa era de tomar en serio cuando estaba Platini precisamente jugando con ellos. Él fue un poquito descarriado en su juventud, vamos a decir, un tipo indisciplinado, etcétera. Sin embargo, después se asentó y ha llegado a ser el presidente de la Federación Europea de Fútbol y el posible candidato para ir en contra de Josep Blatter en las próximas elecciones. Josep Blatter, que como hemos dicho tantas veces aquí, pues ha estado sitiado por la cantidad de problemas que tiene la FIFA, casi todas bajo su mandato, los problemas de corrupción obvios que hay en la FIFA.
Obvio.
Yo creo que mi opinión personal, y creo que aquí la compartimos, que el fútbol estaría mucho más sano si no tuviera Josep Blatter. Platini yo creo que ha sido un muy buen presidente de su federación y pudiera ser muy buen relevo. Yo creo que hace falta sangre fresca.
Estoy de acuerdo.
Después de todo lo que ha hecho Blatter. Y hay un casito andando aquí, el ballista cubano Deron Robles, el campeón olímpico de Pekín 2008, se inscribirá para competir en el Campeonato Nacional de Atletismo en marzo, el Campeonato Cubano, desafiando un veto que le impuso la Federación Cubana el año pasado. Eso informó este lunes su entrenador, Santiago Antunes. Dijo, vamos a inscribirnos en la Copa Cuba representando a Guantánamo, la ciudad natal de Dairon Robles, a ver qué pasa. Nosotros somos cubanos, dijo Antunes al portal oficialista Cuba. Sí, yo soy un perseverante, me voy a morir siéndolo, tengo que admitir que es una filosofía de vida que también sigo, creo que es algo que llevamos en la sangre los cubanos, declaró por su parte Robles. Bueno, no todo el mundo es tan belicoso. El atleta de 27 años está entrenando en la pista de calentamiento de la Daña al Estadio Panamericano, al este de La Habana, es el estadio que era el Estadio de Cerro, y en un lugar cercano conocido como la Loma de los Tres Picos. Muy bien, Robles viajó a Europa el año pasado, unos meses después de anunciar su retiro, y renunciar al equipo cubano y compitió a título personal en un mitin de atletismo en Italia, lo que motivó una protesta y luego una sanción de la Federación Cubana. Bueno, vamos a ver ahora, porque si la Federación Cubana ha suspendido a Robles, que no puede competir por Cuba, pues evidentemente no podrá competir en este campeonato nacional dentro de Cuba, porque es una cosa, un contrasentido, ¿no? Y si compiten en esto de en el campeonato nacional de Cuba, porque ellos quieran que esté compitiendo, porque habrán hecho algún negocio, algo, porque estos atletas ganan mucho dinero fuera, a lo mejor no quieren quedarse fuera de la comida y quieren coger un pedazo de lo que está ganando este muchacho y lo admiten aquí. Entonces es un cuento chino el hecho de que lo hayan suspendido, y mucho menos. Eso se va a probar ahora. Si él compite, todo esto es una escenografía y decoración interior para decir que
nosotros, Rafael, nosotros sospechamos que algo parecido estaba ocurriendo con la pelota cubana.
Exactamente.
Con los peloteros cubanos.
Con los peloteros cubanos que de pronto salen de forma misteriosa, aparecen, arreglan un contrato y están haciendo esto, y después aquí lo vemos que están repartiendo dinero por muchísima gente está metido en ese cocinadito de los peloteros cubanos. No hay duda de eso, porque las cosas no salen por generación espontánea. O sea, esa facilidad con que salen, dan vueltas, consiguen cosas en otros países y de pronto cuando falla un poquitico una tuerca, se dice cosa, le meten una demanda porque le dejaron de pagar a fulano o a mengano. Okay, ¿desde dónde están pagando ahí? ¿De dónde empieza la cadena esa de pagar los peloteros cubanos el dinero que ganan aquí? Eso es lo que está pasando.
Bueno, quería decir una cosa que sucedió. ¿Se acuerdan de Sojarao? Bueno, había un pelotero curazareño, Vladimir Valentín, que rompió récord, batió 60. Lo acaban de poner preso en Miami por acabar con la mujer de él. Lo tiraron para la cárcel sin fianza. ¿Sí? Hasta el juicio.
Le cayó golpe a la mujer.
Porque dicen que estaban tratándose de divorciar, viven aquí en Miami. Bueno, y entonces él estaba aquí paseando.
Para eso existe un juicio de divorcio, no tiene que caer la golpe a la mujer.
Es que tiene una fuerza tremenda, tú sabes que va a tirar 60 bambinazos.
No, está bien, pero
debían quitárselo ahora igual que hicieron.
Deberían de botar la llave. Vaya, tan machazo y le cae golpe a la mujer.
Bueno, en este país eso se castiga con cárcel.
Con cárcel bien duro y bien merecido, además.
Y te voy a decir una cosa, que no juegue, porque aquí la mayoría de los que están en la oficina detrás de eso que representa a la corte son mujeres. Oye,
hay un pugil cubano, inclusive, hay un pugil cubano que estuvo preso hace poco por darle a la mujer también, y su carrera profesional, fíjate, se acabó.
Eso existe, pero una barbaridad. Pero este muchacho dicen que acabó con ella, porque ella le estaba poniendo divorcio, por muchas razones serán, ¿no? Bueno. Eso no lo dicen aquí. Pero bueno, el récord de Sohara O decían que era vitalicio, pero mira lo que pasó. ¿No habrá que examinar a este muchacho, Rafael?
No, yo creo que Sohara O dice que a mí no me gana nadie, le cayó piñazo a la mujer también.
Jugó con los Orioles, jugó con el Chicago y con los Marineros de Seattle.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Lucía.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.